El Via Crucis de Jesús y las Siete Palabras.
9 de abril de 1993. Venerable Maestro Lakshmi.
Queridos hermanos, se necesitan vidas para hacer una pequeña apreciación de lo que es la obra del maestro. La obra del maestro se sintetiza en todo lo que es un drama que tiene que ver con trabajos de nosotros y se llama Pasión y Muerte del Cristo. Si nosotros analizamos la palabra pasión, esa palabra pasión tiene que ver indiscutiblemente con la pasión y la pasión la conocemos en el argot popular como la lujuria, pues allí se cimenta todo. Si ese fue el motivo para el Adán y la Eva caerse, pues indiscutiblemente nosotros quedamos con esa marca indeleble que se llama por ahí el pecado original y el cual el Maestro Jesús lo vino a mostrar que justamente con eso radica el problema. El Maestro Samael dice: quien mate la pasión se dará el lujo de matar el ego el día que quiera, porque la pasión, así tenga damos siete cabezas de legión, pero la pasión es el problema más grande que tenemos todos y si no que nos lo digan el drama del Maestro Jesús. Yo no quiero decir que no hay que matar la ira, la pereza, la lujuria, pero ¿de qué se nutre toda esa gama de problemas? ¿De elementos, acaso no es la energía sexual? En días pasados hablábamos con un grupo de hermanos obispos donde se les da algunas ideas de trabajo que hay de teurgia ayudando más o menos a cada persona en forma individual. No estoy diciendo que alguien le puede subir el kundalini a otro dándole masajes, no, ni estoy diciendo que uno le puede sacar el ego a otro, pero lo que sí digo afirmo y así es que, cuando una ayudita que a uno le allana el problema se hace fácil y llevadero y si no que nos lo diga el maestro Samael donde el santo gurú de cada persona lo ayuda, pero también en la parte física nosotros debemos ayudar mucho a una persona que esté pasando por unos momentos difíciles. Bueno, queridos hermanos, para ampliar un poco lo que en todas las Semanas Santas se ha dicho sobre lo que representa fulano, sultano, mengano que es demasiado dispensioso, trataremos de hacer un pequeño análisis de lo que son, lo que se conoce en la Santa Biblia y en la historia sagrada sobre las estaciones. La religión católica le ha puesto 15 estaciones y eso no es así, son 12 estaciones, la Vía Crucis son 12 estaciones. Vamos a imaginar que aquí está el cinturón zodiacal, este cinturón zodiacal. Esas 12 estaciones tienen que ver con los 12 signos del zodíaco, por eso el Cristo cuando estaba haciendo su último, entregando su último mensaje, tenía indiscutiblemente que mostrarnos que en cada una de esas estaciones él tenía algo que extractar, que extraer de allí porque son las constelaciones. Se ha dicho muchísimas veces aquí, que el misterio que usaban los dioses o Dios, como le dicen los religiosos, para la separación de los sexos, fue la separación de la constelación de Virgo, por eso en Virgo podemos ver una doncella y excusen ustedes los que todavía no están bien informados en el lenguaje que se puede utilizar en la gnosis, si nosotros analizamos el dicho popular, ¿cómo se llama? En la parte popular el himen de la mujer, le dicen Virgo, es así. Bueno, eso es porque ese órgano sagrado por cierto representa esa constelación de Virgo, a través de eso, no es que los dioses pudieron hacer eso que se conoció como la separación de los sexos. Muy bien. El maestro empezó su recorrido de él, fue la primera estación, en Aries, la segunda en Tauro, ahí apenas iba en lo normal, cada constelación de estas tiene íntima relación con los 12 apóstoles, de ahí que para no ponerme a citar los nombres y toda la relación que se les haría muy dispensioso a ustedes poder entender. El regente de la constelación de Aries es Pedro, y si nosotros observamos en el curso zodiacal, en la constelación de Aries, que por cierto rige la cabeza, pero ahí se aprenden los misterios del sexo. Constelación de Tauro que perteneció a Juan, se aprenden los misterios del verbo, constelación de Géminis que hasta ahí vamos a llegar explicando los nombres esos, que es las dos personas aquellas, pertenece a Judas, ahí está el misterio Judas, seguimos con eso, hay una doble personalidad ahí, las personas que pertenecen a la constelación de Virgo podrán observar que tienen dos características. Dice el maestro, pero no quiero decir con eso que es la manifestación solo de Judas divino y Judas demonio, sino porque esa constelación es la que le corresponde a Judas y allí nació el problema, si es que lo podemos llamar problema, que afortunadamente aprecio ese personaje que cumpliendo los dos papeles y enseñándonos las dos cosas, de allí es misterio Judas, o sale demonio o sale un ángel, porque enseñanzas para los dos hay. La primera constelación, la primera estación tuvo relación con Aries, la segunda estación tuvo relación con Tauro, la tercera estación tuvo relación con Géminis, la cuarta estación tuvo relación con Cáncer, aquí ya empieza a procesarse una serie de cosas que para nosotros tienen ya un trasfondo esotérico de muchísima trascendencia. En la cuarta estación se apareció María, la madre, el Lamiro y se sobreentiende el Lamiro, y tiene la constelación de Cáncer y si nosotros observamos las características de la constelación de Cáncer es le trabajo sobre el aprendizaje de la magia donde las fuerzas pránicas de arriba y de abajo se encuentran en el bajo vientre para enseñarnos los misterios de la magia. Ya vemos pues cómo se va marcando las características de cada uno de esos pasos que el maestro iba dando y que no fueron simples coincidencias sino que tenían una íntima relación con la enseñanza que el maestro estaba dando. En la quinta estación, Leo apareció la Verónica, allí fue cuando la Verónica le enjuagó el rostro al maestro, en la sexta estación vino la primer caída porque son 12 estaciones y 3 caídas que ustedes si me hacen un seguimiento más o menos concienzudo se van a dar cuenta que nada en la vida es por casualidad. La sexta estación está Virgo, ahí tenemos pues el problema, volvemos con lo que anteriormente hablábamos de la separación de los sexos. ¿Qué nos está indicando que la primera caída se sucedió en la constelación de Virgo? ¿Por qué? Nos está enseñando que la primera caída tiene que ver con el sexo, es en la constelación de Virgo. Ahí vino la primera caída y en ese mismo instante apareció el Cirineo, en la constelación de Virgo apareció el Cirineo en el drama del maestro. Esto nos indica a nosotros que como todos nos hemos caído si justo en esa estación, pues ahí tiene que aparecer un ser superior que nos ayuda a levantarnos de lo contrario sería más que difícil, porque si al maestro le pasó eso, o sea él nos enseñó con ese ejemplo, nosotros no podemos ser una excepción, en la séptima estación Libra tiene que ver con el equilibrio nos está enseñando que uno de los problemas mayúsculos que tenemos nosotros en nuestra vida es el desequilibrio y la injusticia que se tiene que predicar indiscutiblemente, en Libra vino la segunda caída, continua en la octava estación que está relacionada con Escorpio tiene la tercera caída, porque tenía que ser en Escorpio. Si Escorpio es la constelación que rige los órganos sexuales, sigue marcándonos en forma precisa el aspecto sexual. Aquí vino la tercera caída en la octava estación, viene la novena estación que corresponde a la constelación de Sagitario, aquí en esa constelación le lloraron y le salieron al encuentro las santas mujeres, si es que le estamos haciendo un seguimiento tal como lo marca y como lo determina el trabajo de una persona, porque tenía que ser en la novena estación y en la constelación de Sagitario tiene íntima relación con la parte sexual, ahí salen las santas mujeres a llorarle y lo lloran no por estar con él, sino a pesar de lo que le estaban haciendo, que ese que iba allí era un maestro, al maestro no le aprueban los hombres, son las mujeres las que dicen este es mi maestro, la lógica nos lo tiene que decir. En la décima estación que se relaciona con Capricornio, le quitan las vestiduras, y ahí que esa constelación de Capricornio tiene tantísima relación con el trabajo que nosotros estamos haciendo y es una constelación que determina una parte muy marcada en nosotros sobre la humanidad, aquí le quitan las vestiduras al maestro, lo dejan desnudo. En la onceava estación que corresponde a Acuario, lo clavaron en la cruz, y en la doceava estación que corresponde a Piscis lo colgaron, perdón, dio 7 palabras y murió, tiene que ser en Piscis donde se termina el drama que en ese momento estaba, como digo estamos haciendo un repaso breve de lo que son el porqué, porque son 12 estaciones y hay 3 caídas, esas estaciones ya sabemos es el tiempo cronológico, si es que puede llamar, que dura una era y que allí en una era el Cristo manda un emisario que se conoce como el avatar de la era con un mensaje para esta época, por eso en esta época que estamos no es Carlos ni Ambrosio, ni Lucas ni Santiago el que viene a dar la palabra del avatar, tiene que ser el que es y nadie más puede dar un mensaje apropiado ni adecuado y sobre todo, dirigido por la logía blanca si no es el titular, nosotros por eso somos muy radicales y quizás si este es nuestro pecado, vamos a morir pecando, porque no se puede con justa razón, el maestro Samael nos demuestra y nos enseña que él es el Buda Maitreya Kalki avatar de la nueva era, ya lo hemos dicho muchas veces que el Buda es un ser superior que encarnó su Cristo, Kalki porque él vino a decir que lo que dijo Buda, lo que dijo Mahoma y lo que dijo Zeus y lo que dijo no sé quién es así, que por eso muchos dicen que el maestro lo que hizo fue copiarse de los demás y lo contrario así como dijo, lo que dijo Confucio, es así, él tuvo valor para decirlo pero también lo que dijo ese Laferrier es mentira, ese no es mago blanco es un mago negro y lo dijo públicamente, o sea que él puso cada cosa en su justo lugar porque se tenía que preparar el advenimiento de la era de Acuario. Así queridos hermanos, el Kalki tenía que cumplir esa labor, esa obra el avatar tiene que traer el mensaje para esta era de Acuario y el Maitreya es el último mensajero de la raza, no podemos pensar que viene el maestro tal a traer enseñanzas que tenga o que ese maestro tenga la potestad de y la gracia de cambiar el mensaje del Maitreya, porque no puede ser, estaría embistiéndose ante ese, por muy exaltada y precisa que sea la enseñanza, lo hará pero sin quitarle al mensaje ni el evangelio. Bueno, queridos hermanos, después que el maestro estuvo allá en la cruz empezó a escribir su mensaje, empezó con las siete palabras, dándose por finalizada su obra y hemos dicho que las siete palabras, eso sí lo tendremos que repetir todos los años, debido a que no todos los años están las mismas personas, vienen otros, cada una de las palabras que el maestro dio son cátedras que tienen que ver con los siete niveles de conciencia, los siete días de la semana, las siete dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa ley del siete que tiene tanta diferencia en todas las actividades de la vida nuestra, en el planeta, en los mundos como eso tiene una íntima relación con esa ley del 7, de ahí que esa ley del 7 determina en el orden físico e interno en nosotros, las primeras cuatro se relacionan con el elemento tierra, agua, aire y fuego, y las otras tres se relacionan con el alma en el buddhi y el manas, que constituyen la segunda trimurti, así que tenían que ser siete palabras y se iban describiendo tal como lo necesitaba cada uno de esos pasos que se están dando en el trabajo de la iniciación. La primera palabra que dijo el maestro perdónalos porque no saben lo que hacen, se relaciona con el cuerpo físico, elemento tierra y ahí es que nosotros no podemos pensar que si vamos a desarrollar en el astral, en el mental o en el causal, tiene que ser aquí porque el trabajo que se relaciona con lo que estamos haciendo aquí, y es el elemento tierra, que vendría a ser el cuerpo físico, es el que tiene que exteriorizar en hechos esa palabra. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya decimos, y este arquito aquí se lo estamos mostrando porque es el bastón de los patriarcas, es el bastón de los iniciados, que quiere decir que esa persona tiene su serpiente levantada en ese cuerpo o si no la tiene levantada de todas maneras le está determinando que para poderla levantar tiene que tener amor, de lo contrario no se puede. Muchos hermanos o quizás hermanas que aspiran tener una iniciación, 2, 3, 4, 5, o 6, 7 iniciaciones de misterios mayores, si no se aprenden estas cátedras que el maestro dio, estaríamos totalmente indefensos para poder adquirir esos valores o esos dones que vendrían a estar ubicadas en la iniciación o adelante de la iniciación que estamos haciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen, la primera palabra que pronunció el maestro en la cruz. Se sabe en los estudios esotéricos que el maestro murió al medio de dos ladrones. Esos dos ladrones eran parte integrada del drama crísico, ese gestas mal ladrón no apareció allí porque alguien quiso sino que tenía que ser porque era una de las partes que él en ese momento había, y en todo su drama de la pasión, había trabajado para que ese asesino ladrón, asesino muriera, aquí tenemos a la izquierda tenemos a gestas y a la derecha tenemos a Dimas, dice el maestro Samael, Dimas es el buen ladrón, gestas es el mal ladrón, Dimas el hombre casto, gestas el hombre fornicario. En el momento que Jesús partió pan y le dio allá en la última cena, como lo determinaba la oración del que hizo el lavatorio de pies anoche, cuando dijo uno de vosotros me entregara, al que yo diré pan mojado en vino ese es y le partió y le dio a Judas, dice que en ese momento el demonio entró en Judas y el desesperado salió del salón y se fue donde le esperaban las multitudes que le habían prometido darle la plata para que entregara al maestro. En ese momento el maestro Judas, ese Judas divino por una ley que tenía que cumplir tuvo que darle cuerpo físico a toda la maldad que había encarnado durante tantos siglos o millones de años el Lucifer que estaba preparándose para ser integrado con el Logos y venir a la resurrección, ese Lucifer de ese maestro ya no tenía pecado, tenía que haber un personaje que desempeñara ese papel de encarnar esa maldad que otrora él había tenido y aparecía ese hombre que nadie sabe cómo se llamó ni quién era el papa ni la mama, que se llama, que simbólicamente se llama Gestas, era la encarnación de la maldad, pero esa maldad que había, vuelvo a repetir, estado durante tanto tiempo negreando ese latón que se conoce como el Lucifer interior de cada persona, el maestro ya había hecho un trabajo tanto en los cielos como en los infiernos de todos los planetas y por ende ese Lucifer interno ya no tenía ninguna feura ni maldad, estaba únicamente preparado para que el ingreso del maestro el sepulcro poderse integrar, ya que el Lucifer vive en el interior del planeta. Ese Gestas y ese Dimas que un papel Dimas era el segundo desdoblamiento del maestro, me quiero referir que el Cristo tiene tres aspectos, el Logos, su segundo desdoblamiento que se conoce inclusive en algunos libros del maestro, y el tercer desdoblamiento que es el Lucifer, por eso el Lucifer el maestro lo llama Divino Daimon, Christus Lucifer, Lucifer no es feo, Lucifer se ve feo, y se conoce como el demonio porque él se reviste con la maldad y el pecado de nosotros para presenciárselos y hacernos ver tal como estamos. El Cristo Lucifer siempre la meta de él es liberarnos, desafortunadamente si nosotros no lo vencemos cuerpo a cuerpo en la fragua entonces él nos llevará a través de la involución, pero la meta de él es que la esencia se libere a esa maldad que lo reviste. Así en ese momento, vino la segunda palabra, en ese momento Gestas, que era la encarnación de la maldad que el otrora había tenido y que protestaba por lo que lo había desintegrado y lo había lanzado fuera, le decía: si tú eres Dios, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? El maestro guardaba silencio, sin embargo el venerable maestro Judas, que en este caso ahí en el drama se llamaba Dimas, porque eso es una de las cosas que no han sido aclaradas, porque dice que Judas se ahorcó en un puente, pero ese puente resulta que es un drama ya en lo interno, no fue que la persona humana de Judas se ahorcó, allí ese Judas que aparece ahorcado es porque los grandes iniciados han mostrado a través de un texto de una escritura lo que se sucede en un paso de una montaña a la otra, donde el maestro tiene que retirarse de la fragua y en ese tiempo, lapso de tiempo, ahorcar la pasión y en ese momento que se llama el espacio de tiempo cronológico que se dura sin practicar el arcano. Ese Judas que se presentó allá y que supuestamente vendía al maestro, pero que no fue que lo vendió, sino que él en el momento dado cumplió las dos funciones a los que venían, les dijo: al que yo le diere un beso, él es. Y cuando llegó a donde el maestro le dijo, antes de besarlo le dijo: maestro, estos te buscan. Cuando le dijo estos te buscan, se relaciona a que ese maestro, el átomo sabio de ese maestro, es el que le dice a la conciencia: aquí está la legión, aquí está para que la comprenda, y el Cristo conozca, el Cristo íntimo en nosotros conozca cuáles son los agregados que constituyen la legión, enemigos del que lo matan, que lo traicionan, que lo maltratan en todas las hienas. En ese momento que le dijo estos te buscan, cumplía el papel de alertar al Cristo y le dio el beso al maestro. En ese momento, ahí se necesita tener una supercomprensión para comprender la doble función que ese hombre hizo. Al Cristo le dijo: estos te buscan, y confirmo, es decir, les confirmo a nosotros que con ese beso aceptaba que era su maestro. El maestro dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre, que es la otra cara del mismo simbolismo. Cuando un hombre y una mujer se unen en caricias, en afectos, terminan fornicando y esa energía que están derramando es el Cristo íntimo líquido, por eso el Cristo dijo: con un beso entregas al Hijo del Hombre, nos lo está diciendo a nosotros para que no nos dejemos fascinar, para que no nos dejemos hechizar de esa fuerza luciférica que llevamos dentro. Pero hay que entender ese doble papel que ese maestro en ese momento cumplía. Le dijo al maestro: estos te buscan, y lo beso dándonos a entender a nosotros, y el maestro dijo: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Se llenan de fascinación besando y acariciándose y terminan fornicando, justamente son aquellos Judas que están entregando al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el semen sexual, es el líbido sexual, el que lo gaste en ese acto de la fornicación es un Judas perverso de la peor clase. Así que, queridos hermanos, ese simbolismo de Judas hay que entenderlo, porque ese personaje divino tiene que cumplir un doble papel en el drama de los iniciados. Allí vino esa palabra, Gestas le decía: líbrate y líbranos a nosotros. Sin embargo, Dimas, que era el mismo Judas, como les digo, él después de cumplir ese papel allá se mimetizó entre la gente, se disfrazó entre la gente y luego lo encontraron en el drama de Cristo ayudándolo y prodigándole en Cierdier. Cuando dijeron este perverso de Judas de Lucifer, su segundo desdoblamiento, que en este caso es el maestro 10, y el primero que era el Cristo. Como Dimas era su parte integrada, le dijo: maestro, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Ese Judas, ese Dimas desde ese momento representaba ese Cristo íntimo de todos nosotros que estamos quedando sin la presencia física del maestro, y él nos prometió a todos, dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la gente ignorante cree que se lo dijo fue a él y nos lo estaba diciendo a todos los que en ese momento le dijéramos: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, porque él se estaba dirigiendo a la humanidad, no se estaba dirigiendo a una persona. Por eso el ego no le contestó nada, con el ego no hay conversación. Cuando Gestas le insultaba y le maltrataba y le decía que lo soltara, y que se soltara, él no le contestó. Cuando la gente le tiene asediado de pensamientos y de impulsos negativos, nosotros no tenemos por qué contestarle, porque esta es la representación de Gestas, que allí quiere que nosotros lo liberemos y que desde luego le mostremos poderes y le mostremos una cantidad de cosas que él pide. Con el ego no hay negocios y con el ego no hay conversaciones, hermanos, con el ego no hay sino comprensión para poder llevarlo al banquillo y poderlo eliminar. El maestro nos enseñó, él no le contestó al ego, guardo silencio. En cambio a Dimas, representando la humanidad, le dijo: hoy, no mañana ni pasado, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el Cristo siempre espera a todo hombre y mujer castos y puros, nos espera en ese paraíso, en ese Edén, en donde otrora allí fuimos expulsados justamente por haber violado ese mandato. Venerable Maestro Lakshmi.